Cuaderno de transparencia número 6. Lo íntimo, lo privado y lo público. Ernesto Garzón Valdés. Directorio. Jacqueline Peschar Mariscal Comisionada Presidenta. Wanda Sigrid Arst Colunga Comisionada. María Marván Laborde Comisionada. María Elena Pérez Jaén Cermeño Comisionada. Ángel Trinidad Saldívar Comisionado. Cecilia del Carmen Azuara Ara y Secretaria de Acuerdos. Alejandro del Conde Ugarte Secretario Ejecutivo. Comité Editorial. Manuel Salvador Matus Velasco. Enrique González Tiburcio. Ciro Murayama Rendón. María Fernanda Somoano Ventura. Raúl Trejo del Arbre. Presentación. Según Raymond Geus, en su obra Bienes Públicos, Bienes Privados, no existe algo así como la distinción público-privado o, en todo caso, es un grave error pensar que existe una distinción real sustantiva que pueda servir para un verdadero trabajo filosófico y político. Es más, la tendencia real, material, tecnológica y mental tiende a difuminar esa supuesta distinción. En el presente cuaderno de transparencia, Garzón Valdés reacciona enérgicamente a esa tesis. Echa mano de la historia, el derecho, la ética y la política, y propone las coordenadas que delimitan la esfera íntima, la esfera privada y la esfera pública en la sociedad moderna. En otras palabras, Garzón incursiona y expone su solución a uno de los temas más debatidos e importantes de la convivencia humana. El mismísimo Norberto Bobbio, en el Diccionario de Política, nos recuerda que esta pareja de términos público-privado ingresó en la historia política y social de Occidente con dos conocidos párrafos del Corpus Iuris. Desde entonces, el tema creció en importancia hasta volverse una de las grandes dicotomías del pensamiento político, tan importante como guerra y paz, democracia y autocracia, sociedad y comunidad, estado de naturaleza y estado civil, etc. Por eso, lo que este trabajo se propone es una empresa ambiciosa y complejísima, una que le ha roto la cabeza a los mejores pensadores de todos los tiempos. Y justamente por esa dificultad, porque acepta una infinidad de sutilezas, es por lo que el tema de lo público y lo privado, su contraposición, implicación recíproca, su proporcionalidad invertida cuando aumenta una esfera, disminuye la otra, su valoración opuesta, se ha convertido en tema clásico para la historia de las instituciones y del pensamiento político. Pero lo más destacable es que Ernesto Garzón Valdés se propone acometer este inmenso reto intelectual, mediante una deliciosa y erudita exposición en la que cincela paso a paso, concepto tras concepto, ejemplo tras ejemplo, las fronteras entre estos términos huidizos y enredados. Propone Garzón estos cimientos para edificar el acuerdo intimidad. El ámbito de los pensamientos de cada quien lo aún no expresado y que probablemente nunca lo será. Privacidad. La esfera personal reconocida, el ámbito reservado para las relaciones interpersonales donde la selección de los participantes depende de la libre decisión de cada individuo. Lo público. La esfera de libre accesibilidad de los comportamientos y decisiones de las personas en sociedad, las cosas que pueden y deben ser vistas por cualquiera. A partir de este punto de partida, Garzón construye un aparato lógico que le permite resolver los dilemas más difíciles, poniendo en su lugar las cosas íntimas, las privadas y las públicas. Dice el autor, si lo íntimo está caracterizado por su total opacidad, lo que ha de caracterizar a lo público es la transparencia. Y entre estos dos extremos cabe ubicar al ámbito de lo privado como aquel en donde impera una transparencia relativa. De lo íntimo a lo público y viceversa. Garzón aconseja andarnos con cautela y nos demuestra por qué. Cada definición aparentemente clara e irrebatible, siempre, encuentra un ejemplo que la contradice o la hace más compleja y problemática. Cuando parece configurarse una conclusión, una definición, aparece una nueva situación histórica o literaria que la relativiza o de plano, la contradice. La división de la vida social en dos esferas que generalmente se identifican, con lo público, con el Estado y sus poderes, por un lado y, por el otro, lo privado, con los gobernados y sus derechos, no nos ofrece la clave para responder a la pregunta qué cosas, informaciones, decisiones, actividades, preferencias, etc. deben legítimamente permanecer en el ámbito de lo privado y cuáles deben colocarse en la arena pública, ante los ojos de la ciudadanía. De nuevo Bobbio. Conceptualmente e históricamente, el problema de la publicidad del poder es un problema distinto que el problema de su naturaleza de poder político, distinto al poder de los privados. El poder político es el poder público en el sentido de la gran dicotomía. Incluso cuando no es público, no actúa en público, se esconde al público, no se encuentra controlado por el público. En otras palabras, el poder político siempre pertenecerá a la esfera de lo público, pero puede o no ejercerse de manera transparente, abiertamente, públicamente. En un Estado democrático, para hacerlo realmente, el poder debe ser un poder público abierto a los privados. Por el contrario, una característica común a los gobiernos autocráticos y absolutos son los arcana imperii, los poderes públicos en el sentido de políticos, pero que se ejercen en secreto, a espaldas de la gente. ¿Y los poderes privados? A primera vista, por ser privados, escapan o deberían escapar a de la publicidad. De hecho, la autonomía de estas dos esferas económica e ideológica de la órbita del poder público está en la base del Estado liberal moderno. Pues bien, tanto en la esfera económica como en la esfera religiosa, ambas privadas, tienden a concentrarse poderes, en este caso privados, que buscan actuar en secreto, a espaldas de la gente. Allí sobreviene el problema esta privacidad, el no conocimiento por parte del público de los poderes privados también resulta nociva para la esfera pública democrática. En una democracia genuina, todos los poderes, públicos y privados, deben someterse a la prueba de la publicidad. La lógica de Garzón Valdés aparece así, nítidamente: todas aquellas acciones de los poderosos públicos y privados que no soportan salir a la luz constituyen una amenaza potencial para los derechos fundamentales de los individuos y de la democracia. De esta suerte, la esfera de lo público y de lo publicitable es más ancha de lo que parece a primera vista. Y al revés, lo privado puede ser invadido por los ojos de todos, si su acción afecta el curso de la convivencia social. Pero hay una zona en la que la publicidad deja de ser una virtud, en el espacio de la privacidad y de la intimidad individual. En este caso opera la máxima contraria: únicamente las sociedades que permiten mantener a salvo de las miradas indiscretas a la esfera privada de todas y cada una de las personas que la integran, pueden edificar instituciones democráticas. Aunque parece contradictorio, se trata de las caras de una misma moneda. Solamente en una sociedad en la que la intimidad está salvaguardada y la privacidad regulada se encuentra protegida, es posible que las libertades personal, de pensamiento, de expresión, etc. florezcan. Y solo en donde existen estas libertades es posible edificar y desplegar instituciones transparentes y democráticas. Garzón nos invita, una y otra vez, a mirar esa conexión silenciosa entre el ámbito personalísimo de la intimidad y de la privacidad, y una esfera pública democrática construida sobre libertades fundamentales. El secreto de lo íntimo, y el valor de lo privado, se complementan con la publicidad de lo político. Es lo que Pedro Salazar llama un círculo virtuoso democrático. Pero, de poco sirve un Estado discreto en una sociedad indiscreta que echa mano de sus medios de comunicación, por ejemplo, para saciar su curiosidad morbosa. También en este caso, cuando lo íntimo se vulnera desde la esfera de los poderes privados, la democracia se pone en riesgo. Y, por lo mismo, los poderes públicos democráticos deben impedir los abusos que vulneran la privacidad individual, incluso cuando provienen desde los poderes privados. Garzón nos pasea a través de ese intrincado cruce de caminos. El poder público debe actuar públicamente y, simultáneamente, debe impedir que los poderes privados se abstengan de hacer pública la vida privada y la intimidad de las personas. Lo privado, cuando se vuelve poder económico, ideológico, político, también debe estar sometido al ejercicio de la publicidad. El poder público es el único actor capaz de proteger la intimidad que vive permanentemente amenazada por el morbo insaciable de la colectividad y regular las intervenciones legítimas en el ámbito de lo privado, sancionado las intervenciones ilegítimas. El poder político, en este caso, ya no constituye una amenaza sino, por el contrario, constituye el instrumento de protección de lo íntimo y lo privado. Resumiendo: poder que publicita sus acciones. Poderes privados que deben sujetarse al escalpelo de lo público. Privacidad estrictamente respetada por el Estado y por los poderes fácticos, pero regulada en ciertos aspectos críticos. E intimidad absolutamente invulnerable, tal es el modelo que Garzón propone, como ideal irrecusable, virtuoso de la sociedad abierta y del Estado democrático moderno. Mitterrand viene al caso. Estos temas minados por confusiones conceptuales, como dice Garzón, son expuestos y resueltos en un texto, insistimos, sabroso y erudito, lleno de ejemplos ilustrativos y elocuentes, contradictorios y en ocasiones, dramáticos. François Mitterrand supo que tenía un cáncer en 1981, pero exigió a su médico silencio absoluto. Y no solo eso le obligó a firmar una veintena de informes falsos sobre su estado de salud. Así lo contó el galeno a la muerte del presidente, en un libro que fue requisado 40.000 ejemplares se retiraron de la circulación por orden de un juez, estimándolo un atentado contra la intimidad del presidente muerto. ¿Quién tiene razón? El escándalo terminó en mayo del 2004 ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que condenó a Francia, no por violación a la privacidad, sino por lo contrario, por violación de la libertad de expresión y desproporción en las medidas adoptadas, una decisión unánime de 7 magistrados. Mitterrand murió el 8 de enero de 1996. 11 días más tarde apareció El Gran Secreto, el texto del Dr. Claude Goubler, donde revelaba que supo de su enfermedad desde los primeros meses del mandato y en el que el doctor aseguraba, además, que el presidente no estaba en condiciones de ejercer sus funciones desde 1994. ¿Qué valores proteger, cuál privilegiar? ¿La intimidad del presidente o el derecho a conocer de los franceses? El juez de primera instancia optó a favor de la intimidad. 10 años después, los jueces del Tribunal Europeo, por el contrario, sostuvieron que es superior el derecho de los ciudadanos a ser informados sobre las afecciones graves del jefe del Estado y la aptitud de un enfermo para ocupar la magistratura suprema de un país. Estos son los dilemas que los modernos órganos de transparencia o de protección de datos en todo el mundo deben enfrentar a diario, y es aquí donde resultan todavía más pertinentes las lecciones de nuestro cuaderno de transparencia. Porque la operación intelectual de Garzón no solo tiene un fin descriptivo, reconocer que existen tales esferas y delimitar sus fronteras, sino destacadamente prescriptivo, es decir, propone ciertas reglas mínimas, un deber ser razonado, un marco normativo manejable y aplicable a situaciones concretas. A lo largo de su texto, hilvana conclusiones de gran importancia como estas. Sin publicidad en los actos de la autoridad, de los gobiernos, no hay derecho posible. La publicidad es un principio obligatorio y más allá, es una condición de la justicia. Y por su parte, la no distinción entre intimidad y privacidad suele ser la fuente de discusiones poco fecundas o de enfoques morales que atribuyen al derecho a la privacidad una jerarquía prejurídica, es decir, que lo volvería inmune a toda regulación jurídico positiva. En otras palabras, lo público necesita y produce el derecho. La privacidad puede y debe estar sujeta a límites y a normas. La intimidad, tajantemente, a ninguna. Ernesto Garzón Valdés es profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Derecho y doctor honoris causa por 4 universidades del mundo. Después del golpe militar en su país, se exilió en Alemania, donde continuó su fecunda actividad académica, también en Maguncia y como profesor visitante en universidades de España, México, Italia y Finlandia. Coeditor, traductor, ensayista, animador cultural. Ha traducido al español 80 obras de filosofía del derecho. Ha escrito varios libros y decenas de artículos, uno de los cuales Lo íntimo, lo privado y lo público. Del que parte el texto que presentamos aquí fue publicado originalmente en la revista que dirige Fernando Savater, Claves de Razón Práctica, NUM. 137, Madrid, España, noviembre de 2003. El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública se congratula y enorgullece de tener al Dr. Garzón Valdés en su colección, Cuadernos de Transparencia. Introducción. Y dos ancianos libidinosos se esconden entre los árboles de un parque y observan a una bella joven mientras se baña. Intentan seducirla y, al no lograrlo, la calumnian acusándola de adúltera. Solo la intervención de un niño salva a la joven de la muerte. La joven se llama Susana y el niño Daniel. Lucas Cranach el Viejo, Rembrandt y Verni se inspiraron en esta escena de espionaje privado, para deleite de los amantes del arte. Y un cazador sorprende desnuda a una diosa mientras se baña en una fuente del bosque. Ovidio nos cuenta su historia el mismo color de que suelen teñirse las nubes cuando reflejan los rayos del sol, el mismo color que tiene la rosada aurora, fue el que encubrió el rostro de la diosa al ser vista sin sus ropas. Le dijo en venganza estas palabras, y ahora ve a contar por ahí que me has visto sin velos, si puedes. Por supuesto que no pudo, la diosa indignada transformó al cazador en un ciervo que muere devorado por sus propios perros. Ovidio agrega: los comentarios son discordes, algunos piensan que la diosa fue más cruel de lo necesario, mientras que otros la elogian y consideran que actuó de acuerdo con su estricta castidad. Unos y otros aducen sus razones. La diosa se llama Diana y el cazador Acteón. Francesco Mazzola, el parmigianino, decoró en el siglo XVI un salón del castillo de Fontanellato con escenas de esta leyenda. Y ya a comienzos de 1973, dos médicos de reconocida fama llegaron a la conclusión clínica de que el candidato presidencial con mayor probabilidad de éxito electoral padecía arteriosclerosis y pericarditis. Si asumía el gobierno, no viviría más de un año. De este hecho estaba informado también otro posible candidato. Los tres personajes resolvieron respetar el secreto profesional y no hacer pública esta noticia. El 61,85% de los votantes lo eligió presidente el 23 de septiembre de 1973. El elegido no quiso falsear los pronósticos médicos y murió el 1 de julio de 1974. Su esposa asumió la presidencia y este hecho fue uno de los factores desencadenantes de la mayor tragedia de la historia argentina. Los protagonistas de esta anécdota son los doctores Jorge Tayana y Pedro Cossío, Héctor Cámpora, Juan e Isabel Perón. El testimonio fotográfico de esa tragedia forma parte de la documentación de una política demencialmente criminal. Los argentinos tuvieron menos suerte que los franceses, que reeligieron en 1988 a un candidato enfermo de cáncer de próstata, en 1982. Solo en 1994 la opinión pública tuvo conocimiento de este secreto de Estado. If en una inolvidable película, uno de los protagonistas, para paliar su aburrimiento de paralítico temporario y hacer más llevadera la ausencia de su insuperablemente encantadora novia, se dedica a espiar a sus vecinos con un catalejo. Logra así descubrir al culpable de un uxoricidio. Posiblemente todos hemos visto Rear Window, cuyo título en castellano, La Ventana Indiscreta, es más elocuente para nuestro tema, y recordamos a James Stewart y a Grace Kelly. El 15 de mayo de 1998, una esposa agraviada declaró ante el juez penal que su marido le habría dicho que el autor intelectual del asesinato de un conocido periodista era un temido capomafia. Este puso poco después fin a su vida y la justicia avanzó sustancialmente en el esclarecimiento del crimen. Los personajes de este reparto son Silvia Belowski, su marido Gustavo Preyeso, el juez José Luis Macchi, el periodista José Luis Cabezas y el multimillonario suicidado Alfredo Yabrán. Vi una de las más lucrativas actividades del periodismo fotográfico es la practicada por los paparazzi, diligentes emuladores tecnificados de los ancianos bíblicos de Babilonia. No solo la familia real inglesa, sino figuras menos espectaculares de la vida política y social adornan con sus sorprendidas desnudeces y escenas de la vida privada las revistas del corazón, desde Rovaniemi hasta Sydney y desde Tokio hasta Lima. Vi un expresidente de los Estados Unidos fue sometido a observación permanente de su comportamiento sexual extramatrimonial y denunciado públicamente por supuestas hazañas de las que se tuvo conocimiento a través de grabaciones telefónicas. Jennifer Flowers, Kathleen Wiggy, Paula Jones y Mónica Lewinsky fueron catapultadas al centro de la opinión pública, no solo americana, como víctimas de la supuestamente incontrolada pasión erótica de Bill Clinton. Vi en marzo de 1998, la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Buenos Aires condenó a la revista Argentina Noticias a pagar 150 mil pesos al presidente Menem por haber violado su derecho a la intimidad publicando fotos e informaciones sobre su hijo extramatrimonial concebido con Marta Mesa. La revelación de paternidad presidencial hizo recordar a algunos las informaciones publicadas el 10 de noviembre de 1994 por Paris Match acerca de la hija extramatrimonial de François Mitterrand. X. Winston Smith vive en un país donde existe un tipo delictivo penado con la muerte o 25 años de trabajo forzado, el crimen de pensamiento Touga Crime. Una policía de implacable eficacia, la Touget Police, se encarga de la investigación de este delito. El crimen de pensamiento no era algo que pudiera ser ocultado para siempre. Uno podía disimularlo por un tiempo, quizás durante años, pero tarde o temprano te hacían comparecer. En todos estos casos existe, o se alega, una violación de la esfera íntima o privada de acuerdo con las pautas sociales imperantes en cada circunstancia. Pero, en el caso de Susana, al espionaje se suma la calumnia. En el de Diana, es la mirada curiosa la que ofende y el riesgo de la chismografía de un acteón locuaz lo que provoca la venganza. James Stewart y Silvia Belowski contribuyen a aclarar un crimen. Las medidas que se adoptan en aras del respeto a la vida privada de los candidatos presidenciales presentan algunos rasgos que permitirían incluir estos casos en la categoría del engaño político, ese vicio de los gobernantes que tanto molestaba al marqués de Condorcet. Las desnudeces de Sarah Ferguson no son las de una diosa y él tampoco parece que quisiera actuar como Diana, al menos no como la de Ovidio. Las aventuras del Salón Oval, como quiera llamárselo, son más bien irrelevantes para la conducción política del país más poderoso del mundo. En el caso de la revista Noticias, lo relevante para la opinión pública era también el hecho de que la madre de este hijo del presidente ocupaba una banca como diputada del partido del supuesto padre. En la pesadilla utópica realmente utópica de George Orwell parece existir una diferencia cualitativa con respecto a los casos anteriores. Ni siquiera los más íntimos pensamientos escapan al conocimiento del Big Brother. Ello confiere a la privacidad del observado un significado especial que sugiere la conveniencia de introducir algunas precisiones conceptuales. Y, sin embargo, hay algo común a todos estos casos que nos permita inferir alguna conclusión general por lo que respecta a su evaluación desde el punto de vista moral. Es posible delimitar exactamente el ámbito de lo privado y, por lo tanto, de lo público. Es la distinción privado-público exhaustiva. En lo que sigue daré una respuesta negativa a la tercera pregunta y procuraré analizar las otras dos desde la posición de un demócrata liberal sensatamente tolerante y, por lo tanto, no relativista ni en el sentido de un Julius Ayer, con sus exclamaciones de aprobación o rechazo, ni en el de una Jean Franois Lyotard, dispuesto a aceptar que cada cual juegue su juego, cualquiera que éste sea. Supondré, desde luego, que las definiciones que propongo no tienen pretensión de verdad sino de plausibilidad y tan solo aspiran a facilitar la marcha intelectual en un terreno minado por confusiones conceptuales.